Noticias Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Sanxenxo acaba de firmar un convenio con el Sergas para captar médicos para los centros de salud de Baltar y de Vilalonga durante la temporada de verano. Un acuerdo pionero porque se les cede un alojamiento gratuito mientras prestan servicio. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía Cope y dentro de media hora aproximadamente contactaremos con el alcalde Telmo Martín para que nos cuente con detalle este convenio de colaboración. Ahora continuamos en tu emisora más cercana. Vamos a hablar ahora de cultura desde la ciudad de Lérez y nos preguntamos qué plan tenemos, por ejemplo, para esta tarde. Pues nada menos que el concierto de clausura de la temporada 2021-2022 de la Sociedad Filarmónica de Pontevedra. Gonzalo Martínez es su presidente. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué músicos se van a subir al escenario esta tarde a partir de las 8:30 en el Pazo da Cultura?
Bueno, en el concierto de hoy va a actuar la Camerata Arbén, que es un grupo mayoritariamente formado por chicos de aquí de Galicia. Actúa en colaboración con el Centro Superior de Música de Galicia y nos van a ofrecer un programa todo barroco, con obras de Vivaldi, Händel, Bach y el Stabamater, el famoso Stabamater de Pergolesi.
¿Y cuáles son las características principales de esa música barroca?
Bueno, la música barroca, la principal característica es que se ciñe más o menos al siglo XVIII, cuando fue compuesta aproximadamente, pues sobre el siglo XVIII, y su característica, bueno, pues que es una música que le llega a todo el mundo, es decir, no es una música compleja, ni es una música muy fácil de tiene una escucha muy fácil, relativamente fácil, vamos. Uh-huh. Y luego, aparte, en el concierto de hoy, la característica también que tiene, que todas las obras llevan incluidos canto, es decir, en la primera parte hay arias, que es música de cuerda,
sí,
con la intervención de soprano o mezzosoprano, según el área que sea. Y la segunda parte, el Stabamater de Pergolesi, lleva también la intervención de soprano y mezzosoprano.
Es decir, un concierto para todos los públicos y muy entretenido también, ¿no?
Muy entretenido porque es una música, repito, es una música que entra muy bien, es decir, no ofrece mayores dificultades como puede ser la música contemporánea o la música del siglo XX, que puede haber piezas que nos cuestan un poquito más de trabajo entenderlas o entrar en ellas, pero esta, la música barroca, tiene esa virtud de que entra muy bien, incluso para gente muy joven, niños o que sea, ¿no? Es una música muy pegadiza, vamos, muy uh-huh. se oye con bastante facilidad, ¿no?
¿Y cómo se asiste al concierto de la Camerata Arbén y el Centro Superior de Música de Galicia? ¿Hace falta entrada?
No, el concierto es para los socios de la Sociedad Filarmónica de Pontevedra, es decir, que los conciertos que organiza la Sociedad Filarmónica, salvo los conciertos que son sinfónicos, que normalmente lo hacemos en colaboración con la Fundación, sí. Eso sí, se ponen entradas a la venta, porque bueno, los socios de la Filarmónica somos aproximadamente 300 y el auditorio de la Fundación tiene hasta 700 y pico de aforo.
Claro.
Y entonces ponen entradas a la venta, porque es una pena que venga una orquesta sinfónica y que solo vayan los socios de la Filarmónica, que ocupamos la mitad de la sala. Entonces la Fundación pone entradas a la venta.
Yeah.
Pero en este caso no ponemos entradas a la venta porque estos son conciertos que teníamos programados para hacer en el teatro principal. Como el teatro principal está cerrado por obras, no nos quedó más remedio que hacerlo en el Pazo de la Cultura. Entonces ya ni se había pensado en poner entradas a la venta ni nada de eso. Uh-huh. Es para socios de la Filarmónica. Uh-huh. Y Eso sí, también, si hay familiares de los chicos que van a tocar de la Camerata, como son todos de por aquí, pasan sin problema.
Pueden asistir ninguno. También. ¿Y qué balance hacen las horas previas a la clausura de esta temporada 2021-2022?
El balance, pues, a ver, el balance es bueno en cuanto a calidad de los conciertos. Es decir, hubo conciertos extraordinarios. Pero fue una temporada un poquito accidentada. Accidentada porque, bueno, salíamos de la pandemia.
Ya.
Había mucha gente todavía con miedo a asistir a los conciertos, a encerrarse. Los primeros conciertos, varios, no los primeros, pero sí varios conciertos, teníamos que pedir el certificado de vacunación. Eso a la gente le echa para atrás a la hora de asistir a un concierto. Bueno, una serie de líos. Y luego para nosotros fue un palo gordo el tema del teatro principal, el cierre del teatro principal, porque el Pazo de la Cultura, que nos lo cedió el concello sin problema ninguno y generosamente, pero claro, el Pazo de la Cultura para conciertos de cámara no es precisamente el sitio ideal. Un Pazo de la Cultura está bien para una orquesta o para un grupo mayor, pero para conciertos de cámara como los organizamos nosotros, como puede ser, por ejemplo, un concierto para violín y piano o piano solo, es demasiado auditorio para poco instrumento, ¿no? Se queda un poquito grande, pero bueno.
Toca adaptarse temporalmente, ¿no?
Sí, al final hemos terminado la temporada más o menos bien. Siento, eso sí, siento que por ser en el Pazo de la Cultura, muchas veces, pues en lugar de estar como estamos en el Teatro Principal, que a veces somos cerca de 200 personas o 250 personas, pues a veces pues había 100 personas, o en fin, había algún concierto poca gente. Eso fue lo que más me dolió y es una pena porque los conciertos fueron de una calidad extraordinaria.
Bueno, pues por un lado la pandemia y por otro también pues ese condicionante también de las obras en el Teatro Principal pusieron cierto coto, ¿no?, a la música en vivo y en directo, pero este 2022 ya seguro que será también una válvula de escape. Así que Gonzalo Martínez, presidente de la Sociedad Filarmónica de Pontevedra, que hoy clausura la temporada, gracias por su tiempo y a disfrutar del concierto de esta tarde a las 8:30 en el Pazo de la Cultura.
Muchas gracias a vosotros, muy amables, un abrazo.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Esto en la página de Cultura, en la crónica de sucesos, contarte que un operario ha sido evacuado en helicóptero medicalizado al hospital de A Coruña tras recibir en la mañana de este miércoles en Marín un fuerte golpe en la cabeza con una grúa en una obra. Se trata de una persona de 57 años de edad que, después de recibir los primeros cuidados, tuvo que ser evacuado en esa aeronave debido a la consideración de las lesiones provocadas por ese impacto, como nos ha informado el 112 Galicia. Y en la agenda de este día, la concejala del Partido Popular de Pontevedra, Pepa Pardo, ha comparecido este miércoles tras el estudio detallado del Partido Popular de cientos de facturas que el concello ha abonado sin ningún tipo de contrato, es decir, de manera irregular, informa el Partido Popular. El hecho es que el concello, en materia de contratación, dicen, ha abonado facturas sin contrato de ningún tipo, con una clara adjudicación a dedo y en contra de las advertencias de intervención. Se trata, además, ha dicho la Popular, de adjudicaciones al margen de los procedimientos legalmente previstos. Y así dice, lo confirman varios informes de intervención que concluyen que necesariamente debe corregirse esta práctica, se debe proceder a la contratación de tales servicios por los procedimientos legales y que se deben exigir las oportunas responsabilidades. Te contaremos más a las 2:20 en el informativo Mediodía. Ahora sigues escuchando COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM. Seguimos contándote todo lo que te interesa hasta las 2. Ahora a la 1:30 es turno de conocer más noticias y lo hacemos en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué más novedades hay en Pontevedra en el día de hoy?
Pues hoy el concejal de Obras de Pontevedra comparecía para anunciar novedades sobre la reforma de la Plaza de Barcelos, pero solo era que se inicia el proceso de contratación y que las obras hasta final de año no se espera que empiecen. Ha hablado, entre otras cosas, del parque de skate de Reina Victoria, que no tiene desperdicio. A las 2:20 lo escuchamos.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
E imos coñecer tamén a información do tempo con María Souto de Meteo Galicia. María, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que tempo temos esta tarde?
Bueno, pois xa estamos notando como entra o anticiclón, que xa nos vai deixar unha tarde de ceos moi abertos. Únicamente pode aparecer algunha nube de tipo alto, pouco significativa. Iso si, será unha tarde algo máis ventosa. Teremos algún refacho forte de vento do norte, especialmente na franxa costeira. En todo caso, a pesar disso, notaremos un ascenso das temperaturas respecto a valores de xornadas pasadas, xoxe con máximas que chegarán aos 20 graus en moitos puntos da provincia. Mañá xa se confirma plenamente este anticiclón, con sol dende primeiras horas e ascenso das temperaturas.
A canto podemos chegar nas temperaturas mañá?
Bueno, pues iremos notando como cada día que pase eses termómetros subirán un poquinho máis. E mañán as máximas pues xa estarán en rexistros e hoxe quedarán alrededor dos 20, 22 graus. Mañá xoves pues xa estaremos con rexistros alrededor dos 28, 29 graus. Por exemplo, para mañán en Pontevedra tenemos unha predición de 29 de máxima e en Vigo 28 de máxima.
Un aumento considerable das temperaturas que seguirán subindo.
Volvemos outra vez a calor, sí, sí.
María Souto, moitas gracias e boa tarde.
Boa tarde, ata logo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como ya te hemos adelantado, la Escuela Naval organiza este sábado una jornada de puertas abiertas y el motivo es celebrar el Día de las Fuerzas Armadas. La Brilat, ¿cómo lo conmemora, Silvia?
Pues lo hace ya desde hoy, bueno, como la Escuela Naval de Marín. Nos lo cuenta el jefe de la Oficina de Comunicación de la Brilat, el Teniente Coronel Roberto Domínguez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de ir con ese detalle del programa, que trae conciertos, exposición de material, pruebas en directo por espacios públicos, cuéntenos por qué se celebra el Día de las Fuerzas Armadas.
Bueno, el Día de las Fuerzas Armadas es un homenaje que se hace pues a todo el personal de las Fuerzas Armadas que realiza su trabajo diariamente, tanto los que están aquí en España como los que están participando en misiones en el exterior. Es un reconocimiento a su labor, a su trabajo y bueno, es una forma de reconocimiento público a este trabajo.
Y esa fiesta, podríamos decir, comienza hoy en Pontevedra, por ejemplo, en el auditorio de la Fundación se celebra un concierto de la Banda de Guerra de la Brilat y también de la Unidad de Música de la Escuela Naval de Marín. ¿Cuál va a ser el repertorio?
Bueno, el repertorio pues incluye varias piezas, bandas sonoras de varias películas, de la Guerra de las Galaxias, o es una temática variada sobre bandas sonoras de varias películas conocidas por todo el mundo, y luego, pues como no podía ser de otra manera, pues hay una serie de piezas más tradicionales, más militares, que también conoce todo el mundo y que hay algunas que son solo la melodía y otras que son cantadas. Bueno, es un repertorio variado y yo creo que va a ser de bastante atractivo para el público que asista al concierto.
Pues será hoy a partir de las 7:30 de la tarde con entrada gratuita y libre también hasta completar el aforo del teatro en Pontevedra. Eso será hoy, este sábado, por otro lado. ¿Qué es lo que está preparado para la Alameda de Pontevedra?
Bueno, el sábado a partir de las 12, todos los pontevedreses que se acerquen a la Alameda podrán disfrutar y acompañarnos en una exposición de materiales donde pues intentamos enseñar al público los materiales que tenemos aquí en la brigada, los diferentes tipos de vehículos, bueno, una exposición del material que utilizamos nosotros de forma diaria, pues para nuestras actividades de instrucción en el estamento, cuando pues vamos de maniobras o nos desplazamos al exterior, y simplemente pues para que todo el público que asista pues pueda ver qué material tenemos, cómo lo utilizamos y para qué lo utilizamos.
¿Habrá personal de la Brilat al que le podamos preguntar cosas? Por ejemplo, ya antes de verlo, no sé cuál diría, o lo que es del material más moderno o el que cree que puede ser más llamativo para la gente.
Bueno, yo creo que todo en general. Tenemos desde, ya te digo, los diversos tipos de vehículos que utilizamos, vehículos blindados, vehículos que habitualmente pues, no se ven en la calle. Y luego pues un poquito de material de campamento, nuestros diferentes tipos de uniformes, material que utilizamos para realizar desinfecciones químicas. Bueno, es un repertorio variado de material y yo creo que es interesante y será por supuesto interactivo. Nosotros estaremos allí para responder a todas las preguntas. Incluso pues la gente podrá ponerse el chaleco antifragmentos, por ejemplo, o el casco, podrá utilizar las prendas que nosotros utilizamos para que vean pues que no es tan fácil como parece llevar una mochila de 20 kilos o un chaleco antifragmentos que pesa 3 kilos y medio más o menos. Bueno, estaremos allí para responder a todo el mundo y atender a las preguntas y explicar las dudas que pueda tener todos los asistentes.
¿Chaleco antifragmentos, que no es lo mismo que chaleco antibalas? ¿De qué
protege? El chaleco, nosotros tenemos chalecos antibalas y chalecos antifragmentos, es más o menos lo mismo, lo único que varía es la placa, el blindaje que lleva cada uno de ellos. La estructura es la misma, lo único pues que el chaleco antibalas pues lleva una serie de placas en su interior que lo hacen más más resistente a una bala. El antifragmentos pues lleva unas placas más sencillitas que pues simplemente es para evitar que algún fragmento o algo que huele pues te pueda hacer daño. Pero bueno, en síntesis es lo mismo, lo único que varía es las placas o el blindaje que lleva el chaleco.
Y nos hablaba también de los trajes de protección ante desinfecciones químicas que pueden estar pensadas pues para un atentado de este tipo, por ejemplo, o son los que hemos visto cuando los militares de la Brilat intentaban desinfectar los edificios públicos en el inicio de la pandemia.
Sí, efectivamente, esos son los trajes que hemos utilizado, los uniformes que hemos utilizado durante la operación Balmis, y efectivamente son los que llevamos cuando se hicieron esa serie de desinfecciones en residencias, en infraestructuras, puertos, aeropuertos, y bueno, resulta llamativo y lo que queremos enseñar pues es que tenemos ese tipo de material y que sabemos utilizarlo, y que no es fácil trabajar y que hay que acostumbrarse a ese tipo de uniforme de forma diaria, haciendo instrucción diaria, para que el trabajo se pueda realizar en condiciones óptimas.
Eso será este sábado cuando podremos conocer el material el que disponen en la Brigada Galicia 7. ¿En qué horario?
Sí, las actividades empezarán a las 12. La primera actividad que vamos a hacer es un acto de izado de bandera. A la altura del monolito que hay en la Plaza de la Alameda, y a partir de una vez que finalice ese izado de bandera, se inaugura oficialmente la exposición de materiales. Estaremos allí hasta las 7:30 de la tarde, que de la misma forma que hemos izado bandera, pues se hará un pequeño acto de arriado de esa bandera, dando por finalizada la exposición de materiales. Es decir, desde las 12 hasta las 7:30 estaremos allí en la Alameda atendiendo a todas las personas y el público que asista a ver la exposición.
¿En estas actividades, así en el centro de la ciudad, suele participar mucha gente?
La última exposición que hicimos tuvo mucho éxito. Estos dos últimos años, a causa de la situación de pandemia, a causa del COVID, pues no pudimos hacerlo. Pero las referencias que tenemos de la última exposición es que fue todo un éxito y que tuvo mucha asistencia de público. Esperemos que el tiempo nos acompañe, el tiempo meteorológico nos acompañe, que las previsiones son buenas, y animo a toda la población pontevedresa y de alrededores que se acerque aquí a Pontevedra, a la Plaza de la Alameda, a pasar el día con nosotros, que yo creo que va a ser una experiencia bonita para todos, tanto para los niños como para los más mayores.
Serán estos actos abiertos al público de los que hablamos para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, y después está el aniversario de la Brilat, que entiendo que ahí ya será cerrado al celebrarse en la base General Morillo.
Bueno, dentro de lo que es el 56 aniversario de la brigada, hay una serie de actividades que son más de carácter interno, pues competiciones deportivas, alguna exposición fotográfica. Bueno, son actos que hacemos aquí en el interior de la base General Morillo. Pero el acto central, que es la parada militar, que se celebra el día 7 de junio, el próximo día 7 de junio, es un acto público, y abriremos las puertas y todo aquellas personas que estén interesadas en asistir podrán asistir sin ningún problema. Evidentemente tendrán que notificar la asistencia a través de una dirección de correo, pero bueno, de eso ya iremos informando. Pero ese acto central del día 7, que es la parada militar aquí en la base General Morillo, sí que será abierto al público, y estaremos encantados de que asistan y que nos acompañen ese día tan importante para nosotros.
Así que se podrá subir a Figueirido en ese día. Concretaremos los detalles cuando se acerque la fecha de ese 7 de junio, y después a finales del próximo mes se celebrará el tradicional concurso de patrullas Tui Santiago, que también suele pasar por Pontevedra y que lo podemos ver aquí en la zona del puente de Monteporreiro o cuando cruzan el río Lereza a nado, que son actividades muy espectaculares.
Pues sí, hay dos actividades. El día 22 de junio tiene la carrera, empezará en Tui, a través del Camino Portugués llegaremos a Pontevedra, y aquí pues en Pontevedra, sobre el río Lérez, están las dos pruebas más espectaculares de lo que es el recorrido del concurso, que son el rappel desde el puente de Monteporreiro y luego a continuación el cruce del río Lérez. Efectivamente son las dos pruebas más bonitas y más espectaculares, y evidentemente pues están abiertas al público, y todo aquel que quiera asistir y ver cómo realizamos ese rappel y ese cruce río, pues estaremos allí para atenderles, como no podía ser de otra manera, por supuesto.
Pues atendiendo siempre nuestra llamada, conocemos poco a poco más el trabajo que hacen nuestros militares de la Brilat, y hoy también hemos tenido la oportunidad de conocer cómo se van a acercar más a la gente a través de todas estas actividades. Hemos hablado con el teniente coronel Roberto Domínguez, que es el jefe de la oficina de comunicación de la Brilat. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a vosotros, y animamos a todos los pontevedreses que se acerquen a participar con nosotros y estar con nosotros durante estas actividades. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En el Museo Manuel Torres, las policías municipales de Marín, Bueu, Cangas y Moaña participaron en un emotivo acto para conmemorar el Día de la Policía Local. Salvador Montes, oficial de la Policía Local de Marín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es la primera vez que se celebra este día propio de las policías locales de la comarca de Omorrazo?
Sí, nosotros en Marín es la primera vez que lo celebramos, y además este año pues han hablado varias jefaturas y es la primera vez que eso lo celebramos de forma conjunta las policías de Omorrazo. Y es algo que la verdad es que nos enorgullece mucho, porque eso es muy, muy bonito y muy emotivo para nosotros.
Marín ha sido el primer ayuntamiento en acoger este acto. ¿Va a ser circular, va a ser rotatorio por los cuatro concellos?
Sí, de hecho, ayer ya lo manifestaba públicamente, la alcaldesa de Moaña se ha ofrecido a acogerlo para el próximo año.
Queda también hecho ese compromiso de cara al próximo año en Moaña, además de servir para estrechar lazos de colaboración, para dar visibilidad también a los cuerpos municipales. Este acto sirvió para entregar distintivos a agentes y a otras personas que han contribuido en el último año a la seguridad ciudadana. Entre ellos se encuentra también su nombre, Salvador Montes, y el de su compañero Jacobe Melón. ¿Por qué actuación se han merecido un diploma en este caso?
Sí, bueno, a nosotros nos los han dado en concreto por un incendio que hubo en octubre del año pasado, en el que tuvimos que derribar la puerta porque había una persona atrapada en su interior, no podía salir por el humo que había tan espeso. La persona, la verdad es que le costaba bastante hablar, no éramos capaces de comunicarnos con ella. Y bueno, tras varios intentos conseguimos que ella llegase a una ventana, y al darnos ahí ese pellizco de luz, pues nos orientamos y fuimos capaces de llegar hacia donde estaba y luego sacarla del edificio. La situación fue bastante, bastante difícil. Y luego además, de la casualidad, que la misma patrulla de unos policías estábamos el día que cayó por un barranco un vehículo con dos jóvenes. Y la primera asistencia, la verdad es que creo que sí también fue bastante meritoria, sobre todo por mi compañero, que bajó por un barranco de unos 12, 15 metros sin ningún tipo de ayuda, agarrado unas raíces, que fijaos si era complicado, que al final hubo que evacuarlos por mal. No, los bomberos no fueron capaces de sacarlos por tierra a los usuarios del vehículo.
Literalmente en el texto dice que se les otorga por su actuación en acto de servicio con notoria implicación, excediendo incluso su compromiso asignado en toma de posesión como funcionario público y poniendo en riesgo, como nos está comentando, su propia integridad física. ¿Ser policía por vocación, por convicción, es un plus en la profesión?
Sí, seguro. Y además es un orgullo para cualquiera que haya entrado por vocación el hecho de encontrarse con una actuación de estas y tener la satisfacción de que probablemente le haya salvado la vida a una persona, ¿no? Es algo que te da una sensación especial por el cuerpo y que te vas a recordar toda tu vida.
Una sensación que queda para siempre, claro.
Sí, seguro. Lo he dicho, es algo que te hace sentirte un poco especial en la relación con la satisfacción, ¿no? Con decir que ya has puesto tu grano de arena en esta sociedad, ya has contribuido.
¿Y mantienen contacto con esas personas a las que han salvado esos dos casos particulares?
Pues en estos dos casos particulares la verdad es que no. La madre de los chicos sí vino, habló con nosotros, nos agradeció todo el trabajo. Y eso sí, en su momento no volvimos a hablar con ella. Y el primero de ellos, pues no, todo lo contrario. Era una persona con problemas, bastantes problemas personales. Ya. Y bastante cerrada a sí misma.
También hubo un reconocimiento en el día de ayer para dos niños que colaboraron en la búsqueda de una persona desaparecida. Estos son menores que son policías potenciales, ¿no? Ya la materia prima del futuro.
Estos son dos campeones, literal. Son dos chicos que hicieron, pues, tuvieron un sexto sentido y hicieron una actuación increíble en el operativo de búsqueda que hubo también por una persona que además estuvo presente en el acto, fue una sorpresa, y probablemente haya sido el momento más emotivo, ¿no? Porque nosotros realmente eso, somos vocacionales, hemos entrado, sabemos el riesgo que nosotros sometemos, ¿no? Y que corremos, pero ellos lo han hecho así, han de propia voluntad, se han puesto a buscar, han ido a sitios que otras personas no hubiesen ido, y la verdad es que gracias a ellos esta persona se encuentra perfectamente.
Fue un caso sonado también en el municipio, en Galicia, ¿no?, hace tiempo.
Sí, porque la búsqueda fue un ejemplo de unión del pueblo, ¿no? Los vecinos fue increíble, ¿no? La respuesta de todo el vecindario, había muchísima gente, hubo que reorganizar el operativo de búsqueda y dividirnos todos los cuerpos de seguridad y protección civil para organizar patrullas de varios componentes de los vecinos, porque la respuesta fue increíble. Y estos chicos cogieron sus bicicletas, fueron por una zona pues un poco complicada y por lo que sea se decidieron ver allí, por un sexto sentido, como decía antes, y han logrado localizar a este hombre pues con vida.
Batidas que nos recuerdan al pasado, ¿no?, con todo el pueblo unido.
Sí, la verdad es que sí. Para nosotros fue muy orgulloso, lo salientaba ayer la alcaldesa, que había sido un orgullo en cuanto a la unión.
Pues un mensaje de agradecimiento el que tenemos que enviar también desde la familia de COPE a todos los policías locales, a todos los voluntarios de Protección Civil, también honorable su labor, y a esas personas desinteresadas como estos dos niños con sus bicicletas que apoyan a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Salvador Montes, oficial de la Policía Local de Marín, nada, a continuar ejerciendo su labor. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.